cada viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Ángeles Conde, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
A falta de concretar fechas, Ángeles, esperamos al Papa en España. Canarias, Madrid y Barcelona son las ciudades propuestas para esta primera visita de León XIV a nuestro país. Cuéntanos.
¿Habrá viaje del Papa a España en 2026? Sí, es la respuesta que ha dado esta mañana el cardenal José Cova a los periodistas que estábamos ahí en la Plaza de San Pedro. Un frío romano intenso que enseguida se nos ha pasado al escuchar esta respuesta. Hemos entrado todos en calor. Acababa de salir el arzobispo de Madrid de una reunión en Secretaría de Estado con el número 3 del Vaticano. También estaban en esta reunión Monseñor Juan José Omella, el obispo de Canarias José Mazuelo, el presidente de la Conferencia Episcopal Luis Argüello y el secretario general César García Magán. Le han presentado este proyecto de itinerario, como bien decías, Madrid, Canarias y Barcelona, que es susceptible de recibir alguna modificación, porque después lo va a recibir el Papa y a lo mejor, quién sabe, podría incluir incluso alguna etapa más. El viaje será de media duración, eso nos ha dicho el cardenal Cobo, signifique lo que signifique, es decir, quizá no sea una gira como la que hizo
Juan Pablo II.
Efectivamente. Pero bueno, nosotros contentos de recibir a un Papa después de 15 años, recordemos sí. Que Benedicto XVI fue el último. Fechas, decías, no hay fechas cerradas. Probablemente sea en junio, porque el día 10 es la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. Sería
el centenario de
la
Gaudí.
Mejor ocasión, efectivamente, el año de Gaudí sería la ocasión inmejorable para que esté allí León XIV.
Pues estaremos muy pendientes porque seguro que seguiremos hablando de esto muchísimo. Por cierto, estos días también se ha celebrado el primer consistorio convocado por el Papa, que ha reunido allí a muchísimos cardenales de todo el mundo durante 2 días en el Vaticano. ¿Cómo ha transcurrido?
No nos hemos aburrido en este comienzo de año entre Epifanía, cierre de Puerta Santa y ahora este consistorio. Parece que hay unanimidad entre los cardenales en afirmar que ha sido una experiencia que ha fortalecido la colegialidad en el espíritu de la sinodalidad y que han trabajado, decían, en armonía, que no es uniformidad. Lo que podemos afirmar es que esta experiencia del consistorio no ha acabado aquí porque el Papa ha convocado otro para el mes de junio. Vamos a tener un junio muy, muy intenso, Irene. Entonces, este consistorio, eso sí, va a ser a finales, 27 y 28 de junio. Además, el Papa ha expresado su deseo de que se repita este consistorio, es decir, esta convocatoria de todos los cardenales del Colegio Cardenalicio a Roma, los que puedan, eso sí, porque son 245 y han venido 170, pero bueno, que se repita cada año esta experiencia durante más días. Ya el Papa había dicho en el discurso inaugural que no había por qué producir un documento o llegar a alguna conclusión. Ha sido un momento de escucha con todos los cardenales. De hecho, uno de los cardenales decía que le había sorprendido mucho que el Papa, más que hablar, apuntaba continuamente en un cuaderno. Digamos que esta es la conclusión, ¿no? Que hay vocación de perpetuidad con este consistorio, que se ha reflexionado sobre la sinodalidad, sobre la misión de la Iglesia, sobre el papel de la curia a raíz de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium y también sobre Evangelii Gaudium, que es la exhortación del Papa Francisco sobre la misión de la Iglesia, y bueno, pues se ha profundizado en ese sentido.
Y además hemos visto alguna foto, ¿no? Nos recordaba mucho a esa celebración, ¿no? De las asambleas del sínodo en esas mesas redondas por lenguas, efectivamente. Bueno, primera audiencia general también del Papa de este año 2026, con un regalo precioso, Ángeles, que es ese nuevo ciclo de catequesis para redescubrir el Concilio Vaticano II.
Sí, además en el consistorio, de hecho, se ha evocado el Concilio Vaticano II, con lo cual parece que todo, digamos que es un plan del Papa León XIV, ¿no? Volver a profundizar, ha sido este miércoles cuando ha iniciado este nuevo ciclo de catequesis, a profundizar en estas enseñanzas del Concilio Vaticano II, en palabras del Papa, acudir cada semana a estos documentos conciliares. Será una ocasión preciosa para redescubrir la belleza y la importancia de este evento eclesial. Así que nos ha invitado a todos a volver a los libros, dijo el Papa, para volver a su profecía y actualidad.
Pues tenías razón, ¿eh? El año ha empezado con fuerza. Ahora hablaremos de ello en nuestra tertulia, porque hoy además, Ángeles, se ha celebrado una de las audiencias más importantes del año, ¿eh? El Papa ha recibido al cuerpo diplomático. Por cierto, ¿con cuántos estados mantiene relaciones la Santa Sede?
Pues mira, entre el trajín de esperar al cardenal Cobo, veíamos los coches de los diplomáticos llegando al Vaticano, ¿no? Con la banderita toda sondeando de cada país. Hay 184 estados que mantienen relaciones diplomáticas actualmente con la Santa Sede. Entre ellos se incluye la Unión Europea y la soberana Orden de Malta, que sabemos que tiene pues categoría de país, ¿no? Su propio pasaporte. Y este año, en la tradicional comunicación en la que el Vaticano nos indica con cuántos estados mantienen la Santa Sede relaciones diplomáticas, han querido destacar una cosa muy bonita, que es la ampliación de los acuerdos con Italia. Ajá. Para que las Fuerzas Armadas italianas reciban adecuada atención espiritual, tanto en Italia como en las misiones en el extranjero.
Bueno.
Así que bueno, pues es muy bonito ese dato, ¿no?
Un gesto bonito, claro que sí. Pues enseguida vamos a conocer, ¿eh?, qué ha dicho el Papa a los embajadores en sus palabras, en ese discurso, que es uno de los más importantes del año, donde suele abordar, bueno, pues los grandes desafíos globales, ¿no? Muchísimas gracias, Ángeles, y un fuerte abrazo.
Irene, un fuerte abrazo y feliz año, por cierto.
Feliz año. Comienza nuestro tiempo de análisis aquí en La Linterna de la Iglesia. Me acompañan esta noche el periodista y director del Grado de Comunicación Corporativa de la Universidad Nebrija, Fernando Bonete. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Laura Daniele, del Gabinete de Prensa de Cáritas Española. Bienvenida.
Muy buenas noches, Irene.
Creo que la noticia hoy aquí en España es ese viaje del Papa a nuestro país con Canarias, Madrid y Barcelona en el horizonte. A falta de confirmar fechas por parte de la Santa Sede, todo apunta a que será en 2026, probablemente, ya avanzaba Ángeles, en el mes de junio. ¿Cómo valoráis esta visita? ¿Qué significado tiene en este momento concreto este viaje?
Yo siempre creo que es una grandísima noticia, ¿no? Esta esperanza que teníamos en que viniera León XIV ya empieza a ser más real, cada vez más real, y es un motivo para agradecer al Papa, ¿no?, este detalle que tiene para con la Iglesia en España. Y una alegría anticipada, ¿no?, de saber que lo vamos a tener entre nosotros y que va a ser casi, quizás, hasta el segundo país que visite después de Turquía, ¿sí?, y de Siria.
Uh-huh. Hay varias lecturas, por supuesto. Está la primera, la gran alegría que supone este viaje, aunque no tengamos fechas todavía confirmadas. Está una lectura en clave casi que geográfica, porque aunque tampoco estén confirmados los lugares de visita, sí que están más o menos seguros, ¿no? Y aparte de la perspectiva Madrid, por supuesto, tenemos, como comentábamos antes, el centenario de Gaudí, ya venerable, con ese proceso de beatificación en marcha. Y tenemos el destino de Canarias, especialísimo, porque es un territorio de frontera con el sur global, es la Lampedusa del Atlántico. Hay un tema clave que tocar aquí de los excluidos, de la inmigración, por supuesto, aparte de todo lo que le preocupa a la Iglesia, que es lo que le preocupa a España y que muchos quieren obviar, tantos temas sociales. Y luego hay una tercera clave que yo no quiero perder esa lectura, y es la clave cultural. Estamos asistiendo a un momento en España en el que se abren, ya sé que con todas las comillas del mundo, con todas las prevenciones que queramos, pero un cierto sustrato cultural algo más amable con el cristianismo. Y lo hemos visto en hitos culturales bestiales de este año pasado. Lux de Rosalía, Los Domingos de Azúa, El Loco de Dios se defiende el mundo de cercas, La Oreja de Van Gogh con ese single de nuevo año.
Ya sé que manera,
ya sé que con todas las prevenciones, pero hay algo ahí que sí, creo que no se puede negar. Y esta visita del Papa nos arroja una nueva esperanza y nueva fuerza en esta sed que hay.
Hay sed de, y sobre todo en muchos jóvenes, ¿eh? Eso no lo perdamos de vista. Primer consistorio del Papa que se ha celebrado esta semana. León XIV además ha convocado, lo contaba Ángeles, ese nuevo encuentro en junio. Se establece también una cita anual con los cardenales para definir el rumbo y las prioridades de la Iglesia. Y estos días los trabajos se han centrado, bueno, pues en la sinodalidad y en esa misión evangelizadora de la Iglesia a la luz de la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco, texto que, según se subrayó, no ha caducado y sigue interpelando a las diócesis, a la Curia Romana y al propio Papa. Estamos, bueno, pues ante la continuidad clara con el pontificado de Francisco, ¿no? ¿Qué prioridades parece que se van dibujando, ¿no?, para este pontificado a la luz de este primer consistorio?
Bueno, sería difícil escoger un solo tema basándonos en este discurso, porque ¿qué tema no ha tocado y con qué asunto no ha interpelado a los diplomáticos en esta ocasión? Este es un discurso que siempre es importante, ¿no?, para un pontífice, pero de verdad aconsejo que aquellos que tengan una cierta inquietud intelectual se acerquen al texto íntegro, porque hace una lectura a la luz de la ciudad de Dios de San Agustín, una lectura desde el pasado pero hacia el presente, de todos los temas clave que estamos viviendo.
Hablas del discurso al cuerpo diplomático, a los embajadores esta mañana.
Hace una lectura de los temas de actualidad en base a la ciudad de San Agustín verdaderamente alucinante. Tomando eso sí, por supuesto, quizás algo más de fuerza la parte que nos interpela a todos por el momento que estamos viendo, no solo ahora, que ya venimos viendo desde 2025, de la paz. Y esa idea de que la diplomacia no se logra con la fuerza, la paz no se logra con las armas. ha hecho muchísimo hincapié en esta idea, al margen de que haya otras ahí en el texto muy interesantes, y es una idea que con la que creo que ha sido muy tajante y con la que creo que ha interpelado directamente a cada uno de los que estaban allí.
Vamos a quedarnos en ese discurso del Papa, donde efectivamente ha hablado de paz, de multilateralismo, de diálogo, incluso del papel de la diplomacia en un mundo fragmentado, ¿no? ¿Qué lugar ocupa hoy la Santa Sede en el tablero internacional, Laura?
Bueno, yo creo que el papel de la Iglesia siempre ha sido muy claro, ¿no? Tendiendo puentes y manteniendo el diálogo. También lo decía Fray Marcos, ¿no? Cuando nos describía un poco cuál es el papel de la Iglesia en Venezuela. Y creo que el discurso del Papa ha sido también una invitación a seguir, ¿no? Caminando por ese camino, ¿no? Del diálogo, de la paz, de conseguir también un lenguaje en el que nos podamos entender todos, porque él habla de una cosa muy interesante y es dice que hoy no ya no nos podemos comunicar a través del lenguaje, porque hasta el lenguaje está en entredicho, ¿no? Ya no expresa la realidad, ¿no? Sino que se ha distanciado de esa realidad. Y dice que para eso nos hace sentir a cada uno muy solos, porque si no nos podemos comunicar, que es la primera herramienta que tenemos los seres humanos para poder establecer esos vínculos, ¿qué nos queda, no? Si no tenemos el lenguaje, ¿qué nos queda? Y yo creo que ahí el Papa ha estado muy acertado, porque es verdad que nosotros también lo vivimos en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestro trabajo, ¿no? Como al final el lenguaje se ha convertido en un arma, ¿no? Tenemos no,
a
tanto
veces
interés.
Hay que medir muchísimo las palabras y cómo nos comunicamos, ¿no? Con el que tenemos
decimos
enfrente,
y cómo lo decimos, porque él decía, bueno, es verdad que intentamos tener un lenguaje cada vez más inclusivo, pero en realidad se ha ideologizado tanto que en lugar de poder comunicarnos nos estamos arrojando, ¿no?, las palabras como si fueran armas letales. Entonces, la verdad que es, bueno, a mí es que me ha tocado mucho, porque nosotros que somos periodistas y vivimos del lenguaje, ¿no?, que lo usamos para trabajar, no solo para relacionarnos y vincularnos, lo vivimos en nuestro día a día, ¿no? Y el Papa dice, bueno, claro, si la diplomacia tampoco puede usar el lenguaje para poder establecer esos diálogos, para construir la paz, ¿qué nos queda? Y creo que ahí ha tocado en la diana, ¿no?, de tantas cosas que nos pasan hoy en día.
Y que todo está muy relacionado, ¿eh? Cuando ha hablado también de los derechos humanos fundamentales, recordaba que siempre debe prevalecer sobre las ambiciones de los beligerantes, ¿no? Insistía en la dignidad de la persona, los pueblos, el derecho internacional. ¿Creéis que es un discurso contracultural en el mundo actual?
Por supuesto, porque él nos está advirtiendo de que la paz no se construye con estándares humanos, es decir, no es una paz a la medida del que lidera en un momento dado un país o de un cierto político, no es una paz egoísta de acuerdo a sus intereses y sus premisas. Una verdadera paz se construye, por esa referencia que hacía a la ciudad de Dios, desde la idea de paz que tiene Dios, y esa idea es ahora mismo seguida por muy pocos en el mundo, ¿no? Hasta ese punto es contracultural. Y lo que estamos viendo, los grandes acontecimientos internacionales presentes, lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Israel, Palestina, lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Rusia, Ucrania, lo que acaba de ocurrir con Venezuela, es esto mismo, la construcción de una paz absolutamente falsa, de cartón piedra. Una paz de acuerdo a los intereses del poderoso. Y esto no es la paz de Dios. La que está reclamando León XIV.
Venezuela, antes hablaba Laura de Venezuela, ¿no? También ha estado presente en este discurso. El Papa renovaba su llamamiento al respeto de la voluntad del pueblo venezolano y al compromiso con la defensa de los derechos humanos y civiles de todos y con la construcción de un futuro de estabilidad y concordia. La salida de Maduro abre un escenario nuevo, pero también lleno de incertidumbres, lo comentábamos antes con Fray Marcos. ¿Podemos hablar realmente de una oportunidad para la reconstrucción democrática de Venezuela?
Yo no lo sé todavía y no me atrevería a decir tanto. Al final, la transición está muy lejos. Para llegar a una transición en Venezuela se tiene que producir primero una primera fase de estabilización, es decir, parar el colapso institucional, garantizar el orden. Después tendrá que haber una fase de recuperación económica que tiene que ver y pasa casi seguro, ya veremos lo que pasa en noviembre con las midterms elections, las elecciones de medio término en Estados Unidos, la Cámara de Representantes y en el Senado, a ver si Trump ahí cojea, pero si Trump sigue ahí, veremos en qué se traduce esa recuperación económica, porque será beneficioso para Estados Unidos, entre otros. Y luego ya si eso, llegará la transición. Pero hay una serie de pasos previos muy grandes y que llevarán mucho tiempo. Son 11 años. 11 años contando solo lo de Maduro, ya si entramos en el chavismo, ya, sí. Bueno, ya no paramos de contar. 11 años no se arreglan ni en una semana, ni en dos, ni en un mes, ni en un año, va a tardar mucho en llegar. Pero precisamente en ese proceso de construcción de una posible transición, lo que va a tener un papel fundamental es el diálogo, es el consenso, es la solidaridad, es la caridad, es decir, la humanidad. ¿Quién es la experta en humanidad en la historia de la humanidad,
para
la redundancia? La Iglesia. pues ahí está su papel.
Laura.
Sí, hoy leí un reportaje, ¿no?, en el diario El País, que hablaba con los ciudadanos, ¿no?, con la gente que está en Venezuela. También lo oímos de nuestros amigos, ¿no?, nuestros amigos periodistas o que están viviendo allí, que están en esa especie de momento, ¿no?, entre algo que no muere, pero algo que tampoco nace, ¿no? Esa especie de como de limbo, ¿no?, decía hoy la revista Vida Nueva, ¿no? Un limbo en el que no terminamos de saber qué está pasando ni sabemos qué va a pasar, ¿no? Creo que hay que ser pacientes, ¿no? Que, aunque bueno, es difícil en estas circunstancias porque sabemos que lo que hay es mucho miedo, ¿no? Eso es lo que nos cuentan, ¿no? Hay mucho miedo de lo que puede ocurrir. Evidentemente, las calles están tomadas por, ¿no?, por las fuerzas de seguridad, por los paramilitares. O sea, hay una cierta tensión, por eso también hay tanto silencio, ¿no? Vemos que no, la gente no está en la calle ni a favor ni en contra ni diciendo absolutamente nada. O sea, hay una cierta prudencia. Y creo que bueno, que no queda más que esperar a ver cómo se va planteando el escenario, ¿no? Y qué pueda llegar a ocurrir. Ojalá que este sea el comienzo, ¿no?, de un tiempo de democracia donde los venezolanos puedan, ¿no?, tener el país que se merecen y en el que han nacido y que es una tierra maravillosa porque por la gente que conocemos y por los amigos que tenemos allí, por lo que nos cuentan, ¿no?, que merecen vivir en paz y poder, ¿no?, disfrutar de la tierra maravillosa que también Dios les ha regalado y que es tan generosa, ¿no?, en tiempo, en clima, en la propia calidez de la gente, ¿no? Porque todos nuestros amigos venezolanos sabemos que son personas alegres, que tienen una vitalidad enorme, que tienen una alegría de vivir y que son gente que...
Que nos fijamos poco, ¿eh?, en el pueblo venezolano, en lo que son las personas, ¿no?, que viven allí. El Papa ha pedido el cese de la violencia y el respeto a la soberanía del pueblo. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué peso tienen hoy las palabras del Papa en un contexto tan frágil, ¿no?, como este?
Yo creo que precisamente lo que acabamos de decir de estar con las personas. Y es ahí donde se demostrará la verdadera esencia del corazón de la Iglesia, estando con las personas. No tanto en los debates de la política, los debates ideológicos, los debates sobre las relaciones internacionales, de si está bien, mal, que se hayan utilizado unos medios X para quitar a esta persona de ahí, y si está bien, mal, quién hace, quién no hace la transición. No, estando con las personas que están sufriendo en el día a día lo que está pasando, porque siguen sufriendo. Ha ocurrido algo muy bueno, y sin entrar en los medios con lo que se han conseguido, ha ocurrido algo muy bueno, y es que un asesino, narcotraficante, dictador, maltratador, lo han podido quitar de ahí. Eso está fenomenal. Se han liberado a casi 1,000 personas. Digo personas porque no se atreven a decir ni presos políticos, ¿no? Porque como no existían presos políticos, parece que va a haber conversaciones con Coría Machado. O sea, está habiendo avances, pero está habiendo avances en un plano que no es el de la población real. Y ahí es donde tiene que estar, bueno, ya está la Iglesia y tiene que seguir estando la Iglesia.
Y al final, entre estrategias geopolíticas y estrategias geopolíticas, al final el pueblo va entre abismo y abismo, ¿no? Y eso es una realidad que no puede seguir así, que ya lleva muchos años sufriendo, ¿no?, muchos males con este régimen tan opresor, y yo creo que, bueno, que es un... ¿no? Ojalá que este sea el comienzo de, ¿no?, de esa ciudad celeste, ¿no?, que todos esperamos y que también la puedan vivir, ¿no?, el pueblo venezolano a partir de ahora.
Bueno,
¿no?
Esa democracia merecida que hemos empezado...
por la que tanto han luchado también, porque es una sociedad que nunca ha estado quieta, ¿no?
Sí, sí.
Que siempre se ha movilizado y ha peleado por sus libertades fundamentales. No podemos decir, y la Iglesia también ha estado ahí al lado, no han sido actores pasivos, ¿no?, de un sistema injusto.
Bueno, y que no nos olvidemos de Venezuela, ¿eh?, porque esto va para largo y las cosas se nos olvidan muy pronto y no puede ser. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que ha comenzado un año de una forma un poco intensa, ¿no? Hablábamos del consistorio, del viaje del Papa a España, de Venezuela. Bueno, y en clave nacional esta semana, lo contábamos al comienzo del programa, pues se ha firmado un acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia para la reparación de las víctimas de abusos, cuyo caso no tiene recorrido judicial, ¿no? Se trata de una vía complementaria a través del Defensor del Pueblo para aquellas víctimas, pues, que no quieran acudir directamente a la comisión PRIVA que tiene establecida la Iglesia. Y digo complementaria porque el plan PRIVA funciona, así lo constatan los datos, me vais a permitir que dé algunos. O sea, 110 solicitudes de reparación recibidas en un año, una comisión formada por un equipo de profesionales profesionales independientes del mundo jurídico, terapéutico, clínico, restaurativo, que son los que estudian la documentación de cada caso para emitir los dictámenes de reparación. 63 casos resueltos, o sea, el plazo de resolución es como máximo de 3 meses. Indemnizaciones económicas que ascienden a casi 2 millones de euros. De esta cifra, 854.000 corresponden a casos diocesanos y más de 1 millón a instituciones de vida consagrada. Y luego reparación integral, o sea, además de la compensación económica, cuya cantidad más o menos oscila entre los 3.000 y los 100.000 euros, dependiendo de cada caso, pues el plan contempla pues una compensación en especie pues para costear, por ejemplo, tratamientos médicos, psicológicos y una reparación moral con el compromiso también de la Iglesia para el acompañamiento necesario, ¿no? ¿Cómo lo valoráis?
Bueno, yo creo que aquí lo importante es decir esa palabra clave que has dicho tú, ¿no? Que es complementaria, y al ser complementaria amplía las garantías, ¿no? De poder reparar y acompañar a las personas que han sido víctimas de abuso sexual. Y esa palabra no la deberíamos olvidar, ¿no? Que refuerza aún más el trabajo que ya se viene realizando. Y la segunda parte que creo que como ciudadanos deberíamos exigir es que realmente se cumpla el compromiso al que se ha sometido el gobierno, ¿no?, al firmar este acuerdo, de que este trabajo que ya hace la Iglesia con las víctimas de abuso también se haga con otras víctimas de abuso de otras organizaciones.
Y que es un reclamo, ¿no?, que viene haciendo la Iglesia, porque hay que poner en valor dos cosas importantes. Por un lado, ese acuerdo que recoge dos peticiones en las que la Iglesia viene insistiendo, que una es que se amplíe a esos ámbitos de la vida social, que es... no ha hecho más que decirlo y decirlo y decirlo, y por otro, esas reparaciones económicas que queden exentas del impuesto sobre la renta.
Se ha utilizado estos casos, y para mí es lo más grave y lo más triste, se ha utilizado todos estos casos en el caso preciso de lo que acabamos de vivir con la aprobación de este acuerdo. Se ha utilizado estos casos para presentar la acción de la Iglesia de una forma totalmente falsaria. Se ha presentado esto como que ahora la Iglesia... Ahora, justo en 2026, la Iglesia empieza a reparar estos casos. No, disculpe. La Iglesia, esto no quita que se pueda haber hecho mal en el pasado, que todavía se pueda mejorar lo que se quiera, por supuesto, pero no, disculpe. La Iglesia lleva trabajando con el plan Priva en esto ya muchos años, y lleva ya trabajando con las víctimas de abusos muchos años, hasta el punto de que el trabajo que ha hecho la Iglesia es tal que esas otras instituciones del Estado deberían tomar nota para aprender cómo lo está haciendo la Iglesia y empezar a hacerlo en otros ámbitos de aplicación, como el deporte, la educación, la asistencia social, o, no olvidemos, tristemente, la mayoría de estos casos se producen en el ámbito familiar. Que empiece a actuar el Estado en esos otros ámbitos, aprendiendo de la experiencia que ya tiene la Iglesia en esto. Entonces, claro... Ha venido aquí a presentarse esto como si fuera una novedad, un triunfo del gobierno y del Estado, cuando en realidad la Iglesia ya trabaja mucho tiempo.
Y
esto,
sobre todo el ejemplo, porque una clave muy interesante, nos lo decía antes Díaz Sariego, ¿qué institución en nuestro país asume delitos que ya están prescritos?
Pero es que el derecho canónico, en el derecho canónico, estos casos prescriben incluso más tarde que en el derecho civil, ¿no? Entonces también ahí se podría tomar nota.
Pues así comenzamos este año nuevo 2026. Vamos a tener mucho de lo que hablar y analizar aquí en la Linterna de la Iglesia. Muchísimas gracias, Fernando, Laura. ¡Feliz año!
Gracias a vosotros.
Tanto. Buenas noches.
Imperfetti, agenti del caos, ci smontiamo come...
Con la llegada del nuevo año, casi todos hacemos balance y nos marcamos propósitos. Queremos cuidarnos más, vivir con más calma, mejorar hábitos, dejar atrás lo que no nos hace bien. Algo necesario, sin duda, pero a veces se nos olvida dar un paso más y preguntarnos no solo qué queremos cambiar de nosotros, sino qué podemos mejorar en la forma en que convivimos. A veces pensamos que para cambiar las cosas hay que hacer algo muy grande, que mejorar el mundo exige gestos heroicos, decisiones extraordinarias, propósitos casi inalcanzables, Y sin embargo, lo verdaderamente transformador empieza en cada uno de nosotros. La forma en que miramos, escuchamos o hablamos a los demás genera un contagio silencioso del bien. Ese que no hace ruido, pero que es capaz de cambiar vidas. Estos días hemos compartido mucho tiempo en familia, familias reales, no perfectas, familias con sus rutinas, sus prisas, con cansancio, con errores e incluso atravesando momentos difíciles. Pero es ahí, en lo cotidiano de la vida, donde uno descubre que la familia es la base de todo. El primer lugar donde aprendemos a respetar, a pedir perdón, a dar gracias, a ceder y a volver a empezar cuando uno tropieza y se hace necesario. No se trata de tener familias ideales, sino familias que cada día lo intentan un poquito mejor. Que eligen la amabilidad frente al reproche, la calma frente al enfado, el encuentro frente a la indiferencia, donde la persona se siente cuidada, donde se aprende a convivir y donde se adquieren valores que luego se trasladan a la vida social. Cuando una familia se cuida, cuando se da tiempo, paciencia y atención, está sembrando bienestar más allá de sus propias paredes. Cuidarnos para cuidar es quizá uno de los mejores propósitos para empezar el año, porque de hogares que cuidan nacen personas capaces de construir una sociedad más humana.
¿Cuántos abrazos has dado?
Hasta aquí la linterna de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Volvemos el próximo viernes. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Feliz fin de semana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Comar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs. Las rebajas de Vision Lab.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido.